es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza. Un saludo muy especial para ella. Y también para todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. También a quienes nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com.co. Este amigo y servidor de todos ustedes les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y recuerden que este espacio se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Es coordinado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía. Saludo muy especial también a quienes nos siguen en varias partes del mundo. Por supuesto, todo el equipo humano y técnico del Puente les envía un saludo muy especial, equipo del cual hace parte el profesor Víctor Rojas, también Alejandro Montaño, Alejandra Herrera y, por supuesto, nuestra productora y también conductora natural de este espacio, Evelyn Mendoza. A todos ustedes, la bienvenida para tratar el día de hoy un tema bastante interesante. El tema que está abierto en el ámbito del debate político y, por supuesto, filosófico, que hoy se torna a manera de pregunta y lo estamos planteando así en el Puente. El tema acerca de si puede el pueblo destruir la democracia. Esto es sin duda alguna, o esta es sin duda alguna, una pregunta que nos hacemos con un carácter también muy importante en medio de las coyunturas que estamos viviendo en América Latina y en el mundo en particular, referidas también a las tendencias populistas y todas estas apuestas que se vienen configurando en varios países, en varias naciones, en varios estados que hacen parte también de nuestra realidad global y local. Para ello tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy y quien va a ser conductor, moderador de este espacio con nuestros invitados. Me permito saludar en primera instancia a Leonardo Tobar. Él es filósofo de la Universidad Santo Tomás y le doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Bienvenido, Leonardo.
Muchas gracias, Simón, y a las amigas y amigos de Marfil. En nombre de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, nos complace estar aquí en esta cita mensual que desde algunos meses hemos venido haciendo, esta vez para hablar a propósito de la democracia, como ya decías.
Así es. Bueno, y usted lo señala ya también, es una actividad que permanentemente aquí en el Puente tiene la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Así que muy interesante. El saludo también para Maximiliano Prada, quien nos acompaña regularmente también en este espacio y hace posible la realización de estos encuentros y de estos vínculos entre Marfil Educación Filosófica, Uniminuto Radio y la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Bueno, Leonardo, hoy tenemos unas invitadas también de lujo para dialogar frente a este tema que se nos ha propuesto a manera de pregunta. ¿Puede el pueblo destruir la democracia? Quiero pasar a saludarles. Por supuesto, en la mañana de hoy comienzo por Ángela Niño. Ella hace parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es coordinadora académica de posgrados, específicamente también de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Ángela Niño, bienvenida al Puente.
Hola, Simón, muy buenos días, Leonardo. Un saludo muy especial a toda la audiencia y también un saludo muy cordial a la profesora Calorina que ha aceptado acompañarnos el día de hoy.
Así es, entonces vamos a transitar a otra latitud y me permito saludar a Carolina Bruna. Ella hace parte de la Universidad de Chile, está en Santiago de Chile y bueno, nos acompaña el día de hoy. Hace parte también de la Universidad Austral de Chile. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias, Simón, por la invitación y también a Leonardo y a Ángela.
Bueno,
estoy muy contenta de estar acá. Y a la audiencia también la saludo.
Bienvenida, nos complace mucho que haya aceptado la invitación y que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, estaba en el afiche promocional también Harold Valencia de la Universidad de Cartagena, sin embargo, por motivos estrictamente personales, asociados también a su salud, se hace imposible que nos acompañe el día de hoy. Así que, bajo la moderación de Leonardo Tovar y el diálogo, las apuestas, las posturas de Carolina Bruna y Ángela Niño, vamos a comenzar esta emisión del Puente el día de hoy, bajo esta perspectiva, esta pregunta que hoy nos atañe. ¿Puede el pueblo destruir la democracia? Vamos a escuchar, vamos a, por supuesto, participar a través de las diversas plataformas. Ahí está la posibilidad para que ustedes, con sus comentarios, con sus preguntas, recuerden que estamos en vivo y en directo el día de hoy. Así que vamos adelante, Leonardo, con la moderación de este espacio el día de hoy. Yo regreso por allí, faltando unos 5 minuticos, nuevamente como para retomar algunos hilos en el ejercicio, en la discusión, y finalizar nuestro espacio el día de hoy. Bienvenidos todos.
Muy bien, Simón, gracias por la acogida de Marfil. Y pues yo también me permito enviarle un saludo de restablecimiento a nuestro colega Harold, y ya tendremos oportunidad seguramente en nuevo espacio de Marfil de conversar con él. Pues saludo especial a Carolina y Ángela. Debo decirles que precisamente en nuestro encuentro de julio, en compañía de Max y de otras colegas, presentamos un manifiesto que hicimos en el marco de la Comisión Educativa sobre Universidad, Pensamiento y Acción, estudiar para cambiar la sociedad, en torno al papel que puede tener la universidad en general y específicamente la filosofía en la reflexión para la transformación. Así lo sintetizábamos. Y como fruto de eso, entonces hoy iniciamos un ciclo que hoy, pues como ya lo hemos señalado, el tema es alrededor del pueblo y la democracia. Ese es el primer encuentro del ciclo. El 19 de octubre, es decir, nosotros en la Comisión Educativa estamos el tercer martes de cada mes, aquí en el espacio de Marfil. El 19 de octubre vamos a hablar sobre revolución y protesta desde una perspectiva filosófica. Y el 16 de noviembre, completando este pequeño ciclo mensual, la pregunta que nos plantearemos es: ¿dónde están los filósofos? Que será a propósito del Día Mundial de la Filosofía, que se celebra pues por esos días de noviembre, ¿no? Entonces, quiero a la audiencia pues darle ese marco general, y ya entrando en materia, pues esta obviamente es una pregunta, como se dice, provocadora, ¿no? Porque me voy a dirigir en primer lugar a Carolina, como investigadora de la Universidad de Chile, y ahora Universidad Austral de Chile, y además como a filósofa y activista desde la Red de Filósofas Feministas en Chile, pues una de las definiciones más socorridas, como se dice, de la democracia, incluso por la misma palabra, es que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Pero frente a esa pretensión de que la democracia es el gobierno del pueblo, pues se da cuenta de diferentes experiencias populistas, tanto de derecha como de izquierda. Pues aquí tenemos presente los episodios del 6 de enero en el Capitolio en Washington, entre otros, en que se parece que el pueblo puede equivocarse y elegir gobernantes que socavan la democracia. Entonces, eso lleva a que muchos planteen la crítica contra el tema populismo, la idea de que el pueblo no es la voz de Dios en la democracia. Y entonces, yo le preguntaría a Carolina, ¿cómo podemos explicar esta contradicción entre la democracia como el gobierno del pueblo y el miedo al pueblo en la democracia frente a esos llamados excesos populistas? Carolina, con la bienvenida.
Muchas gracias. Sí, la pregunta es muy provocadora y como yo de antemano ya sabía que me estaban invitando para hablar de esto, una de las cosas que me parece importante destacar en primer lugar es que hoy en día estamos ante una crisis de las instituciones políticas tal cual las conocemos. Y esa crisis nos tiene en ciertos caminos a veces sin salida, como si no pudiéramos hacer otra cosa, ¿verdad? Pero eso también tiene que ver con comprender qué es lo que estamos tratando de decir cuando decimos o cuando aludimos a estas instituciones. Y si bien es verdad que a veces parece que la democracia fuera como el ideal, al estar en crisis también nos muestra su cara no tan amable. Y en ese sentido puede aparecer, digamos, la provocación que ustedes buscaban para esta conversación. Que yo diría primero que hay que pensar que la democracia la conocemos como un concepto político moderno, no la conocemos o no la usamos tampoco en su sentido original, y evidentemente tiene que ser así porque hay cuestiones que fueron sucediendo en la historia de la humanidad que podríamos decir que se fue acuñando un concepto que tenía mayor densidad o que tenía que dar cuenta de algunas demandas sociales o de otras situaciones que están apareciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos la democracia como un concepto político moderno y en ese contexto no la entendemos a sola, no entendemos simplemente democracia, sino que cuando entendemos democracia entendemos que va emparentada con el concepto de libertad, ¿verdad? Cuando pensamos en democracia estamos pensando también la experiencia de la libertad, o estamos pensando que estamos hablando al mismo tiempo de libertad. Y eso implica pensar que estamos hablando de un espacio en el cual la ideología nos impone una sobre otra, ¿verdad? Así tal cual conocemos la palabra democracia, en general la acompañamos de otro concepto que también está en crisis, que es el del Estado, ¿verdad? Cuando pensamos en democracia pensamos en un Estado, pensamos en un Estado democrático. Incluso, más bien, lo pensamos al revés. No pensamos la democracia al lado del Estado, sino que el Estado ha acompañado a la democracia para garantizar que no es un Estado autoritario. O sea, cuando estamos hablando de un Estado, estamos hablando de un espacio que podría ser un Estado autoritario o un Estado democrático, lo que muestra que también el concepto está en crisis. Pero ¿qué es lo que tratamos de pensar cuando pensamos en estos dos conceptos? Pensamos justamente en eso, en un gobierno que no impone una ideología, sino que la democracia parece mostrarnos un espacio en el cual se va a respetar la libertad individual, que es algo que obviamente se lo debemos también a la modernidad, ¿verdad? O sea, y en ese sentido, cuando pensamos en la democracia, pensamos en una democracia en principio como una democracia de procedimiento. Entonces no estamos pensando la democracia como una experiencia de habitar la ciudad necesariamente, ni de participar en nuestra comunidad más cercana, sino que estamos pensando la democracia como democracia de procedimiento. Y curiosamente la democracia de procedimiento de alguna manera despolitiza. A mí me gusta cómo explica esto Giuseppe Duso, que es un filósofo italiano, que lo explica mostrando que en la lógica del contractualismo, la lógica hobbesiana, lo que da cuenta es que cuando se considera el pacto social, cuando se considera este ceder nuestro derecho y nuestra autoridad a ser autores y autoras de las cosas que hacemos, lo que hacemos es entregar esa potestad, o sea, o ese poder a otra persona, a un representante, ¿verdad? Que en este caso vendría a ser el Estado finalmente como persona ficticia, y quedamos despolitizadas y despolitizados, sin poder participar activamente de la vida política. Y a mí me parece que en verdad el concepto de democracia tal cual lo conocemos en sí mismo tiene esa aporía, ¿verdad? O sea, en un momento se defiende el concepto de democracia por sobre cualquier otro, por sobre la legalidad del carisma o la legalidad de otra cosa, porque muestra un espacio donde se dan estas condiciones de no imponer una ideología sobre otra, de poder garantizar la libertad individual y poder garantizar las creencias personales, ¿verdad? Pero parece que eso mismo nos deja sin un lazo social, o nos deja con un lazo social muy débil. Y se da una paradoja, que hay otros pensadores políticos que han visto emparentada con la expresión que ocupa Bokenförde, que es un discípulo de Carl Schmitt, una persona media controvertida y media mala, pero él era un socialista, jurista, que dice que el Estado liberal secularizado vive sobre la base de presupuestos que él mismo no puede garantizar. O sea, sea, el Estado secular, el Estado democrático, de repente no puede garantizar que todas las personas seamos partícipes permanentemente de la vida política. Entonces, como no puede garantizar esto, tampoco puede garantizar una obediencia permanente, no puede garantizar que nos sintamos parte de una comunidad compuesta, ¿verdad? No puede garantizar que el tejido social sea un espacio en el cual podamos construir entre todas, todos y todos. Y en ese contexto surgen los discursos populistas, surgen los discursos donde hay un juego ya no solamente con el procedimiento, sino que con lo que falta, ¿verdad? Hay algo que falta ahí, lo que falta son valores, lo que falta son sentirse parte de una comunidad o parte de una sociedad de una manera más activa. Entonces parece que ahí está lo paradójico, parece que la democracia nos invita a este espacio donde en verdad no hay una relación con las creencias, no hay una relación con valores, no hay una relación con un sentido de habitar un espacio común, porque que son las cosas que nos van poniendo en jaque, digamos. Pero eso no solamente pasa en situaciones como las que vimos, como las de Donald Trump, donde en verdad él mismo no quería dejar el gobierno. Esa es una cosa que parece curiosa, parece que la democracia tratara de garantizar que no llegaran personas tan arbitrarias a mandar, pero finalmente llegan. Y yo creo que a eso alude un poco la pregunta, parece que cuando hay personas un poco, que la democracia tal cual la conocemos, no puede garantizar que el que gobierna no sea arbitrario, no puede garantizar que el que gobierna sea prudente, por ejemplo, no nos puede garantizar eso. Eso es evidente que es así, y el pueblo se puede equivocar en ese sentido. Pero se equivoca en el procedimiento democrático y no en otras formas en que puede habitar el espacio común que tenemos, que eso también es una cuestión que habría que destacar y la filosofía, en mi juicio, ayuda a que nos demos cuenta de que el concepto tiene que ser comprendido en toda su amplitud, con toda su complejidad. Entonces, cuando hablamos de ese problema con la democracia, estamos hablando de la democracia de votos, ¿verdad? Estamos hablando de la democracia que va a través de este procedimiento. A mí me gusta mucho recordar en mis clases, porque obviamente doy clases de estas mismas cosas, me gusta mucho recordar que lo que aparece, que un libro de niños que tengo yo que se llama ¿Quién manda aquí? Es un libro brasileño que es una experiencia con niños y niñas entre 3 y 10 años, para enseñarles en el fondo política desde chiquititos y chiquititas. Y una de las cosas que viene en el libro es, bueno, existe la democracia, en la democracia nosotros votamos por una persona, y el libro se pregunta, ¿y si nos equivocamos? ¿Qué va a pasar? Y el libro responde, sí, nos podemos equivocar. Obviamente la persona que llega al poder puede ser un mal gobernante, puede ser una mala gobernante, ¿verdad? No necesariamente vamos a elegir a la persona más prudente, pero se va a tener que ir. Eso es lo que dice el libro. Entonces, ahí también nos lleva a este otro espacio de la democracia. O sea, la democracia de procedimiento, con todos sus defectos, al fin y al cabo deja este margen como para que lo habitáramos de una manera en la cual no necesariamente consideremos simplemente sus defectos, que es este. No nos asegura que las cosas vayan a salir bien, no nos asegura nada de eso. A mí hace algunos años me enteré de que la Constitución argentina, por ejemplo, tiene consagrado el derecho a resistencia. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque habitualmente el derecho a resistencia está emparentado con la idea de justicia, con la idea de bien, ¿verdad? Pero en este caso era con el concepto de democracia, como para garantizar este espacio en el cual el pueblo se puede expresar, el pueblo puede participar, y que eventualmente alguna autoridad podría tener la idea de ir en contra de estas cosas. Ahora, yo creo que el caso que ponían ustedes, o el que tú mismo mencionabas de lo del Capitolio, nos muestra el lado más horrible, que es cuando la persona no se quiere ir, pero que finalmente tuvo que hacerlo. Casi como en el libro de niños y niñas que les estoy comentando, finalmente el libro tiene razón, o sea, la persona se tuvo que ir. Podemos ahí investigar si fue finalmente porque fue la democracia la que resultó o porque fueron las redes sociales las que ayudaron a cortar. Entonces, ahí viene la otra cara del asunto, o sea, ¿se puede hacer algo al respecto de este problema con la democracia? ¿Se puede vivir de otra manera la democracia? Entonces, si la democracia, tal cual la conocemos como procedimental, es un problema, es porque nos impide participar. Pero hay otras formas en las que podemos participar, y yo creo que tanto en Colombia como en Chile se han dado, y bueno, y en toda América Latina se han dado formas en las que el pueblo ha mostrado que quiere participar, o el pueblo, o la gente quiere participar, ¿verdad? Nosotros vivimos acá, y nosotros el estallido social que le llamaron, la revuelta, ¿verdad? En el cual en octubre de 2019, el 18 de octubre de 2019, aparece, revienta todo el problema social que tiene Chile, y se reactivan muchas cosas que ya venían dándose de antes, como cabildo ciudadano, cómo agruparse y organizarse. Incluso ya después con la pandemia, eso no pudo cortar esa motivación y empezó a replicarse bastante lo que se llama hoy en día olla solidaria, que antiguamente se llamaba olla común, que es agruparse para ayudar a las personas que no tienen que comer, ¿verdad? Pero comunitariamente, en una forma horizontal, no esperar la ayuda, digamos, del Estado, sino que más bien entre las personas que habitamos este espacio. Y eso va mostrando que en verdad pueden haber otras formas de democracia, o podríamos pensar la democracia desde otra perspectiva, en la cual no la separemos de la autarquía, por ejemplo, en que no la separemos de la organización que tenemos, en la que no estemos pensándola siempre de manera vertical, que es la manera como la pensamos cuando estamos pensando en el Estado. Yo mencionaba que con la red de filósofas feministas hemos estado activas participando del proceso constituyente que estamos viviendo acá en Chile. Y una de las cosas que nos ha interesado, por ejemplo, es mostrar que la democracia podría ser resignificada como una democracia relacional, que es la forma en que la acuña una de las compañeras que está dentro de la red, Pamela Soto, que dice, bueno, en verdad considerémosla más como una democracia relacional que como esta democracia en términos verticales. Yo creo que justamente estas experiencias que son más comunitarias, que tienen más que ver con el espacio que habitamos, van mostrando que en verdad podemos vivir la democracia de otra manera. En mi barrio donde yo vivo actualmente hemos estado trabajando en huertos urbanos, hemos estado trabajando, ocupando las platabandas para ocupar el espacio y también relacionarnos y tener una relación que es política finalmente y que es democrática, pero claro, no está en los términos de la democracia tal cual la entendemos como institución, digamos, que nos ayuda a llevar a alguien al acceso al poder. Porque obviamente en ese aspecto vienen los riesgos de los carismas, de estas carencias que tenemos las personas respecto de derechos y también respecto de sentimientos, de valores, de apegos emocionales. Y son la oportunidad, pero más rica, para que alguien se aproveche de ella.
Carolina, muy enriquecedor conceptual y especialmente todo lo que nos comentas. Pues de alguna forma, en este papel de moderador, uno juega a abogado del diablo. Falta ver en dónde sitúa cada persona el infierno, para hablar así. Pero ese mismo dilema que planteaba desde el lado de los límites del populismo, tú ya has hecho todos los matices del caso, se lo quiero plantear del otro lado a Ángela. Porque en efecto, frente a esos percibidos como exceso, entonces se habla de fortalecer el Estado de Derecho, el sistema de frenos y contrapesos propio de la división de poderes, de tal manera que la democracia se pueda cuidar de la masa y de estos líderes carismáticos sin ningún freno. Y entonces se habla del Estado de Derecho en instituciones de las que hablaba Carolina como la forma de garantizar derechos y garantías. Pero frente a eso, pues también se hace la crítica, quizás desde el otro lado, de que es que esa democracia así llamada liberal tiene un apego a normas que en el fondo pues son funcionales a los intereses del mercado, a los intereses del capitalismo tradicional, y que ya Carolina sugería, crea valores realmente individualistas de esta meritocracia, de este sé tú empresario de ti mismo, de toda esa ideología, que atentan contra sentidos de pueblo, de comunidad, que parecen más en consonancia con la que la misma Carolina nos ha anunciado. Entonces, Ángela, ¿qué piensas del otro lado de la cuestión sobre los límites de la democracia liberal? Gracias.
Bueno, pues yo lo que veo es lo que nos mencionaba hace un momento la profesora Carolina, y es que en efecto la democracia pues nunca aparece sola, siempre aparece con sus acompañantes, ¿no? Democracia liberal, democracia republicana, democracia, y en particular esa versión de la democracia liberal que a mí me parece que sigue siendo muy valiosa y muy importante. Lo que nos señala es que en la perspectiva liberal, pues se tiene que establecer una cierta, o está en función de establecer unos ciertos límites del poder. y en esa idea del liberalismo de ponerle límites al poder del Estado, pero también de ponerle límites al pueblo, a la masa, que también podría ejercer una especie de tiranía, pues quiere confiar en unas instituciones que regulen, que limiten y que sobre todo se destaquen porque sean instituciones no personalizadas, sino impersonales, que nos permitan pues lograr eso que nos mencionaba ahorita la profesora Carolina, de ser tratados o garantizadas todas nuestras libertades, pero además también ser tratados en igualdad. El liberalismo, digamos, en esa ganancia importante, yo quiero destacar eso, ¿no? Porque, digamos, hoy cuando aparecen muchas veces esa noción, como que la sentimos muy amenazante, esta idea de liberalismo político, eso me parece a mí que es una ganancia muy importante, porque pues está en función de limitar poderes que pueden ir en contra de las libertades individuales, pero también de las formas de vida colectivas. Entonces creo que eso es importante, pero claro, cuando opta por ese camino de la limitación, por esa vía negativa, pues pasa lo que mencionaba ahora la profesora Carolina, que piensa el ejercicio de la política más en términos del individuo, de que pueda perseguir sus intereses, y eso pues a riesgo de no comprender que la política democrática pues requiere, sí, un sustento de vida, de valores, de una posibilidad de conformar un sentido del nosotros que en últimas logre establecer una idea del bien común, de lo que a todos nos parece como de interés público, todo eso, digamos, ese trasfondo de vida democrática que ya no es procedimental, como mencionaba la profesora Carolina, pues eso lo requiere la democracia, ¿no? Y pues en eso pues se encuentra la democracia liberal un poco sus límites, ¿no? No poder, digamos, encargarse de generar ese sustento que necesita la vida democrática, de constituirnos como un nosotros, ¿no? Como un cuerpo colectivo, porque democracia como un sentido del nosotros, decidemos que conjuntamente decidimos autodeterminarnos, autogobernarnos, pues necesita una cierta idea de nosotros. Y eso, pues, un sustrato de vida de fondo. Entonces, en ese límite, pues, creo que aparecen un poco esas versiones del populismo y de los populismos que nos dicen eso, ¿no? Como dice Laclau, ¿no? El primer compromiso es crear, o la primera meta o desafío de la vida política es que creemos una idea de nosotros, que nos constituyamos como pueblo. Y entonces, digamos que en unas versiones un poquito más democráticas del populismo, pues aparecería esa idea de que necesitamos crear una idea de nosotros, y eso pasa por crearnos unas identidades que el liberalismo pues evidentemente no toma en cuenta, porque el liberalismo piensa más en términos negativos de unos individuos que ejercen sus libertades. Pero bueno, en las versiones populistas nos dicen pues hay que crear una idea de nosotros, eso implica crearnos unas identidades políticas, una elaboración de demandas, un poco lo que, como decía la profesora Carolina hace un momento, ¿no? Que existan una pluralidad de acciones políticas, como los cabildos, como las manifestaciones, en donde podamos elaborarnos esa idea de cuerpo colectivo que ejerce conjuntamente la política. Entonces, ahí es que tienen lugar los populismos. Yo creo que, evidentemente, en eso sí tiene razón, digamos, en estas vertientes del populismo, de que la vida política pues necesita eso y necesita de otra cosa importante que mencionó ahorita Carolina, que son los afectos, movilizar los afectos, movilizar esas adhesiones, pero por supuesto movilizarlas en una dirección democrática, y eso en últimas lo que significa es cierto compromiso con las instituciones que permiten a todos gozar de iguales libertades, que pueden estar consagradas a veces en los principios y los constitucionales, uno siempre un cierto compromiso con eso para que pues esas formas colectivas de ejercer la autodeterminación pues no vayan a atentar contra la democracia, ¿no? que es en últimas lo que advertías ahora en la primera parte de la pregunta, y es que pues claramente de una manera paradójica el pueblo termina atentando contra la democracia, que se supone es una es la manera en que ejerce su poder, ¿no? Su poder político. Entonces, bueno, aquí lo que yo creo que es más importante, pues para evitar, digamos, esos males, pues es entender que esas formas de constitución colectiva pues requieren mediaciones, necesitan procesos reflexivos, necesitan pluralismo, y sobre todo entender pues que el pueblo no es algo que está dado, que el pueblo no está hecho, que su voluntad no está determinada, sino que tiene que pasar por unos procesos de constitución, que para algunas versiones como las de la democracia deliberativa, esos procesos de constitución pasan necesariamente por ejemplo, los ejercicios de diálogo, de deliberación, y para otras versiones de la democracia, digamos, más comunitaristas, pasa por rescatar ciertos valores de vida comunitaria que alimenten nuestra comprensión de los compromisos políticos que asumimos en las versiones de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, creo que retomando pues lo que dijo la profesora Carolina hace un momento, en efecto, nosotros como parte de una democracia nos podemos equivocar, usualmente lo hacemos. El liberalismo responde a eso con un set de instituciones que quieren regular eso, y esas instituciones son valiosas, pero también, digamos, desde la vida democrática hay que responder a eso entendiendo que, digamos, a todos nos corresponde entrar en esos procesos reflexivos de constitución, de autoconstitución de nuestras identidades políticas, de la manera en que participamos en la vida política, y pues de esa manera tratar de entender que la vida colectiva es indispensable para la democracia. Sin una idea del nosotros no es posible la democracia, pero que no cualquier idea del nosotros nos dará resultados democráticos. Entonces, eso es lo que opinaría en relación con el liberalismo.
Muchas gracias, Ángela. Pues nosotros desde la comisión planteamos este encuentro y en general el ciclo en términos de ofrecer cierta formación filosófico-política, pero pues no como las clases que ustedes dictan habitualmente en sus salones, sino en general ciudadana en relación con las coyunturas. En este momento Chile está en un proceso constituyente como respuesta precisamente a ese estallido que ya nos recordaba ella, y aquí en Colombia tuvimos ese proceso, digamos, análogo 30 años atrás. Ustedes son dos colegas muy jóvenes, pero pues yo obviamente sí recuerdo esto, y pues ahí la dicotomía que se manejó en Colombia hace 30 años fue en contra de la democracia representativa meramente formal, meramente liberal, apostemos por la democracia participativa, y fue como el eslogan de la nueva constitución. Pero 30 años después, pues se ha hablado que esa participación en realidad fue falsa, que permitió procesos de, aquí decimos, de clientelismo, de manipulación precisamente de pueblos, instituciones, en función de la corrupción. Entonces, remitiendo este marco que ustedes mismas han planteado al actual proceso constituyente en Chile, con estas mayorías de sectores populares fuera de los partidos tradicionales de dicho país, ¿seguiría siendo válida o esta distinción entre democracia representativa meramente formal y democracia participativa con un efectivo poder del pueblo? Carolina.
Interesante la pregunta. Además que justo había estado, mientras escuchaba a la profesora Ángela, estaba pensando en un poco cosas que había pensado decir antes y no las dije, y que tienen relación con esto justamente. Una es, ¿por qué es interesante marcar estas dos formas de democracia? O sea, o buscar una forma, o pensar la democracia más allá de los procedimientos. Bueno, una porque algo así como que pensamos en individualista. O sea, yo siempre lo pienso así en Chile al menos y me da la impresión de que Colombia es bastante parecida por las amistades que tengo allá. Tenemos esa mentalidad de pensar en individualista, entonces no pensamos en colectivo, pensamos individualistamente, así casi como del nacimiento, porque hay una estructura que nos ha enseñado a pensar de esa manera que es la parte fea del liberalismo, podríamos decirlo, y que no debería implicar que odiáramos el concepto de libertad, al contrario, lo tenemos que defender y lo tenemos que defender como un concepto no solamente liberal individualista, sino que como un concepto que tiene que maridar con lo colectivo. Entonces, pensaba en eso porque una de las cuestiones que llama la atención, por ejemplo, son las votaciones. Cuando hay votación presidencial, votación por, no sé, diputado, senador, etcétera, senadora, alcalde, alcaldesa, las votaciones en verdad muestran una baja participación, ya que en Chile al menos la alta participación fue para cambiar la constitución. Ahí la gente se levantó y habían tremendas filas para poder votar porque realmente se quería acabar con una constitución que viene de la dictadura, que obviamente representa un Chile súper liberal, súper neoliberal, y en ese sentido muy vendido como a esta forma clientelar de relaciones. Pero si uno después, va viendo qué sucedió, después para la votación de constituyentes fue masiva también, fue mucha gente, no fue tanta como para sacar la constitución del 80, pero sí fue más gente. Y eso tiene que haber sido de esa manera porque cuando se votó para sacar la constitución también había bastante debate de cómo vamos a enfrentar el proceso constituyente a través de votaciones. Las votaciones parecen ser casi siempre mantener un poco la misma dinámica, ¿verdad? La misma dinámica, la misma forma un poco clientelar porque hay que ganar los votos, hay que vender el producto, digamos, que es la persona que va a representar y mantiene un poco esa dinámica. Entonces, pero finalmente se hizo de ese modo. Igualmente fue gente a votar, pero no fue tanta. De hecho, a mí me sorprendía conversando, esto es muy anecdótico, pero es interesante, conversando con mis estudiantes, que son estudiantes de una facultad de Derecho, me decían que no estaban muy seguras ni seguros de ir a votar porque veían que muchas de las personas independientes se habían refugiado en alguna lista de partido político o alguna lista o algún cupo de partido político y eso no les garantizaba nada. Pero tampoco parece que bajo esta lógica que tenemos, que las personas independientes puedan garantizar ser buenas. Es lo mismo que pasaba con el cuento infantil que les comentaba. ¿Por qué? Porque pasó eso mismo. O sea, casi como que era ser independiente es ser buena persona. Y se vendió de esa manera. Se vendió de esa manera, como en verdad yo doy el sello de calidad de que en verdad vamos a ser buenos y buenas. Y pasó lo que inevitablemente sucede, que una está esperando que no sucediera, pero las desilusiones llegan, como todo en la vida, que era que no se vuelvan partidos. Uno pensaba, bueno, si se van de independiente y van a postular como independientes, se abrió esta ventana, no deberían ser partidos. Y no, por no ser partidos, se volvieron marca. Que en verdad, si lo ponemos en esta lógica clientelar que tú estabas describiendo, que se da en el proceso constituyente que tú describías de la propia, de Colombia, de ustedes, claro, una piensa, pucha, parece que en verdad esto tiene sus ambivalencias y no vamos a poder evitarlas, o sea, van a pasar, a menos que hubiésemos hecho, hubiésemos ocupado otras de las técnicas que, claro, a la gente no le gustan mucho. A mí me hubiese parecido fantástico considerar a los cabildos de los cabildos, buscar representantes de cabildos, hacer una cosa mucho más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, o sea, como que buscar autoridades o una persona a la cual autorizamos a hablar por nosotras y nosotros en la convención. O sea, hubiese sido mucho más interesante recoger las experiencias populares de otra manera. Pero fue fue el modo en que se organizó y claro, una aprovecha la oportunidad también. O sea, si le interesa justamente este cambio constitucional, no saca nada, aunque no esté tan de acuerdo en cómo se dieron las cosas, en restarse y estar encerrada, por ejemplo, o reclamando, sino que también hay que tratar de mover un poco las cosas, porque las cuestiones que van sucediendo dentro de la convención son interesantes también. O sea, yo creo que hasta ahora, al menos me ha parecido muy motivante que hayan hecho audiencias públicas y que las audiencias haya existido una participación tan masiva. Porque eso muestra que hay un interés genuino de la gente por participar. A lo mejor no van a ir a votar después para las presidenciales, no van a votar a lo mejor, pero sí van a ir cuando se abran las audiencias. Porque esa sensación de estar participando o de estar escribiendo la Constitución genera una relación distinta. Yo no creo, no estoy segura de que la Constitución vaya a resultar perfecta, o sea, perfecta no va a salir, pero de que vaya a resultar lo que son las expectativas, digamos, del pueblo, de la gente, pero sí que ha sido interesante ver eso, porque las comunidades que han llegado a hablar son comunidades organizadas, son cabildos, es decir, partieron seguramente para octubre del 2019 reuniéndose y viendo qué era lo necesario de repensar como chilenos y chilenas, o como personas viviendo en Chile, ¿verdad? Y eso se fue generando, o sea, fue generando un espacio que yo creo que es súper interesante. Y digo que tiene antecedentes porque a mí ya me había llamado la atención para, creo que fue el 2016, que hace, con la pandemia se me corren un poco los años, pero para el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo, ella inició un momento, también inició unos diálogos ciudadanos como para cambiar la constitución. Claro, ese fue muy legal, pero aún así, siendo tan legal como era, tuvo mucha participación. La gente se reunió a conversar sobre la posible nueva constitución con los márgenes restringidos que tenían los encuentros locales autoconvocados, que es decir, que había como, habían partes distintas, hablar de los valores, qué valores deberían estar consagrados, digamos, pero no era algo tan, tan amplio como lo que se está haciendo ahora, por supuesto, pero la gente participó. Entonces eso muestra de alguna manera que en esos momentos en que se abre el espacio para desde abajo hacia arriba tener una voz, aparece. El problema es que todos los procedimientos no pueden ser de abajo hacia arriba, pareciera, porque no están pensados de esa manera, están pensados al revés. Pregunto para que participe la gente, pero siempre en esta lógica de tengo que decir por quién está votando, digamos, y mostrar que yo represento mejor a estas personas que otra persona las representa. Y así hemos tenido problemas. Ahora hay una renuncia a la convención de una persona que mintió respecto a la enfermedad, había dicho que tenía cáncer, no tenía cáncer, tenía otras enfermedades. O sea, eso abre muchas preguntas de cómo somos como sociedad. Un poco el problema de tratar de valer para los demás, por ejemplo, a mí me parece un asunto que la filosofía también debería preguntarse, o sea, no solamente el problema de la mentira, que ya es un asunto que podemos sancionar y la persona ahora está vendiendo su renuncia de esa manera, digo vendiendo un poco ironizando, o sea, ya él está diciendo me voy porque en verdad tengo que mostrar que en esta nueva constitución las personas que mentimos nos tenemos que ir voluntariamente. Entonces igual son cosas que van apareciendo y que claro, dejan siempre muchas dudas, pero que hacen que sean fenómenos interesantes de pensar. Y a mí ahí también me hace eco pensar que, en el fondo, estamos ocupando formas que también son, igual que nuestro lenguaje, propias e impropias. Son formas que vienen de Occidente a nuestro otro Occidente, que tienen que reñirse con situaciones que son súper locales, como que también las tiene Colombia, tanto como Chile, como una de las cuestiones que ha sido tema en la convención. Si pueden hablar o no los pueblos indígenas en su lengua. ¿Por qué no hablan? Una de las personas que representa la convención a un sector de la derecha decía, ¿por qué tienen que hablar en su lengua si sabe español? ¿Por qué me molesta de esta manera? Es como si yo hablara en inglés. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Porque hay también una historia en la cual nosotros sabemos que vino una forma que no es propia, pero es propia a la vez. O sea, nosotros conocemos esta forma de gobierno, esta forma política. Pero esta forma política, de alguna manera, también ha negado, ninguneado y ha desaparecido otras formas de hacer políticas que son locales. Entonces, igual eso es, nos va a dejar siempre en esta situación que es compleja. Y no, yo no sé cómo va a terminar, si con rotundo éxito, mediano éxito o un fracaso. Yo espero que no sea un fracaso, obviamente, porque me parece que sería bonito lograr alguna cosa que refleje lo que hemos sido hasta este momento como chilenas y chilenos. Pero es complicado.
Pero ya ha sido todo un ejemplo ese proceso chileno y eso lo podemos reconocer. Pues ya para ir cerrando, porque como ustedes se dan cuenta, el tiempo pasa aceleradamente. Carolina en su primera intervención hablaba de los valores, Ángela del compromiso pues con la democracia. Y en ese sentido, en esa creación de valores y de compromisos, ¿como qué aporte se puede hacer? Te pregunto a ti como coordinadora del programa de formación en ética y problemas morales contemporáneos. ¿Cómo se hace para que el pueblo esté realmente comprometido con, pues, genuinamente con una democracia de respeto a las libertades en ese amplio espectro que hemos comentado? Ángela.
Bueno, yo creo que la democracia en general es una, no solo es una forma de gobierno, sino de vida política muy exigente, ¿no? Y pues por supuesto no hay unas fórmulas, ¿no? Pero digamos en ese sentido yo creo que sí es muy importante reactualizar, digamos, llevar a nuestros estudiantes a reactualizar cuáles son esos valores, ¿no? Porque a veces el problema de tener esos procesos constitucionales, como nos mencionaba ahorita Carolina en Chile, es que creemos que esos procesos constitucionales terminan con quienes participaron allí y eso ya está hecho, ya está escrito y para las generaciones futuras eso no tiene ninguna implicación, ¿no? Porque los constituyentes fueron aquellos que hicieron la constitución. Pero digamos que de esas esa distinción entre poder constituyente y poder constituido, creo que la cuestión más interesante es entender que esos procesos constituyentes, pues claro, tienen un proceso y aparece una nueva constitución, pero no está cerrado para todas las generaciones futuras el tratar de entender con qué, cuáles fueron las motivaciones, los valores, los principios que animaron a esos primeros constituyentes. Entonces, el primer compromiso es entender que la constitución y el proyecto de sociedad que somos, con los valores y los derechos que reconocemos, es un proyecto inacabado en el que todos tenemos que tomar parte. Y entender que, por supuesto, un proceso constitucional no está cerrado para siempre, porque creo que ese es un gran problema. No tendremos nunca una constitución perfecta, eso no va a pasar en ningún país porque aparecen nuevas demandas, aparecen nuevas reivindicaciones y eso pues quiere decir que nos tiene que involucrar a todos a hacer una continua y permanente relectura de esos procesos y ponernos en el lugar, como dice Habermas, de los constituyentes y reanimar nuestros compromisos. Y hay muchas formas de reanimar nuestros compromisos con esos valores, ¿no? Empezar por conocerlos, por participar en ellos, por encontrar nuevas formas de expresión y sobre todo en ese marco que tú mencionaste, Leonardo, del caso colombiano con el asunto de las protestas, muchos estudiantes en medio de su insatisfacción con el gobierno y demás, también estaban como en una actitud de no querer reconocer tampoco ese legado, digamos, de constitucional, de juego democrático. Y creo que pese a que estemos insatisfechos con nuestros representantes, eso no nos debe llevar a abandonar, digamos, esas reglas de juego democráticas. Esa sería mi opinión.
Sí, yo para terminar mi intervención y ya pues que nuestro anfitrión reasuma su silla, digamos así, para aclaración de nuestra audiencia, Carolina me corregirá si estoy equivocado. En el proceso chileno se plantea que hay un plebiscito, creo que la figura confirmatoria de la Constitución, ¿no? Por lo cual quizás lleve a más apropiación del texto que defina la convención. No fue el caso de Colombia y también eso puede ser parte de los equívocos. Bueno, entonces, Simón, por favor.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Se han presentado una serie de elementos, Ángela, Carolina han presentado una serie de aspectos muy interesantes y muy importantes. Sin embargo, a mí me cabe también una pregunta dentro de todo esto que se ha venido conversando, y es el papel de lo que contemporáneamente se ha denominado también el estado de opinión. ¿Cuál es el lugar del estado de opinión en todo esto? Porque cada vez vemos con mayor fuerza, particularmente aquí en Colombia, donde se le da un cierto lugar de manera muy especial a esto que se denomina el estado de opinión en contraposición o algunos escenarios o algunos marcos de referencia lo señalan como complementario al estado de derecho, su papel en la democracia y su relación con esto que se denomina pueblo. ¿Qué percepción tienen ustedes frente al lugar que ocupa el estado de opinión en ese sentido? Carolina y Ángela.
Dame un segundo. Acá no se ha hablado mucho del estado de opinión, ¿eh? Pero me imagino que es la forma en que se comunica, ¿no? O la ¿cómo lo definen ustedes?
Como la opinión pública en las redes
Ah, vale.
sociales.
Sí. La opinión pública, las redes sociales. Bueno, acá tiene un peso, pero no sé si tiene tanto peso el estado de opinión así como opinión pública. O sea, por lo menos en el proceso constituyente. Hay bastante bastante tensión, porque ahí en la opinión pública se habla de que hay un permanente boicot hacia la convención, sobre todo por parte de las personas que votaron el rechazo, digamos, pero dentro de lo que es la, hay gente que tampoco ni se entera, o sea, pueden ser cosas que la gente no está muy al tanto. En este caso está siendo televisada, está siendo se puede seguir bastante convenientemente. Entonces, ahí vamos a ver cómo pasa eso. O sea, hay fake news, pero es un ambiente complicado. Lo que podría decir, que me parece interesante, de una de las cosas positivas, para decir las cosas, ya que Leonardo también lo vinculó con algo positivo del proceso chileno, es que la misma comisión de reglamento se tuvo que dividir en subcomisiones. Entonces hay bastante alerta respecto de lo que hace cada constituyente, cada convencional, en sus redes sociales como para difundir algunas cosas. O sea, hay sanciones para justamente andar diciendo cosas que no tienen que ver con lo que realmente pasa en la convención. Entonces quizás eso pueda ayudar mucho, pero yo creo que es una cosa con la que estamos viviendo, el tema de la posverdad. Entonces ahí ya creo que daría para otro capítulo de ustedes hablar largamente de eso.
Claro que sí, además porque muchos gobernantes acuñan ese término en favor también de muchas de sus apuestas populistas, incluso por encima de la concepción democrática y la apuesta del Estado, la concepción o la construcción de Estado de Derecho que existe en ese sentido. Ángela, su perspectiva, su percepción también frente a ese asunto.
Bueno, pues a la democracia siempre le será muy importante que se generen procesos de opinión. Ahora, qué tan elaboradas sean esas opiniones o qué tan informadas sean esas opiniones, pues depende también de esos compromisos ciudadanos que decíamos hace un momento con el mismo juego democrático. Yo creo que evidentemente, digamos, para los educadores, pues la idea sería generar unos procesos de opinión cada vez más informados, más plurales, porque el pluralismo pues también es un buen antídoto para evitar tener, digamos, versiones muy radicales. Entonces creo que allí estaría como la meta. No, creo que no hay que ver la opinión como algo malo, ¿no? La democracia siempre requerirá de opiniones, de pluralidad. Igual que cuando mencionaste hace un momento que los candidatos pues convocan y hacen un llamado, tienen que hacer un llamado retórico al pueblo, eso también hace parte de la democracia. La democracia no puede prescindir de liderazgos y no puede prescindir de opiniones. Entonces, de lo que se trata, pues digamos especialmente en la educación, que es uno de esos temas que está aquí de fondo, es cómo hacemos para que esos procesos sean cada vez más, más plurales y más informados, y entonces allí estaría la tarea.
Bueno, Leonardo Tovar, muchas gracias por acompañarnos en la moderación del día de hoy en este espacio tan interesante, y a nuestras invitadas Carolina Bruna desde Chile, Ángela Niño aquí desde la ciudad de Bogotá, desde Uniminuto, Carolina desde la Universidad Austral de Chile, muchas gracias por acompañarnos. Leonardo, muchas gracias también por asistirnos en esta conducción el día de hoy.
Muchas gracias, si me permites ya para...
Claro que sí, adelante.
Gracias, Simón. Ya para despedirnos, en el fondo nosotros en estos encuentros estamos tocando el tema que ya anuncié para el último programa del ciclo en noviembre, que es lo de la participación del filósofo, y de alguna forma seguimos con el asunto de Platón, ¿no? Uh-huh. Que cansado de la imperfección de la ciudad, entonces dijo, voy a construir la ciudad en las ideas, y ese riesgo seguimos teniendo, y en ese sentido, en la participación como ciudadanas y ciudadanas y como filósofos y filósofas, debemos estar dispuestos a ver la imperfección de la ciudad y las relaciones y nosotros mismos, y no esperar que todo se vuelva puro compromiso de instituciones, de las personas, sino asumir la misma imperfección y dentro de esa contingencia plantear la posibilidad de participar. Y lo digo también por esas resistencias de los estudiantes de Carolina que ella nos ha notado, y a veces eso mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Como todo claro. Es impuro, entonces nos metemos. Quería señalar eso de alguna forma como coda personal, y gracias a las invitadas y a ti por la hospitalidad.
Leonardo. Una anécdota de eso es que después votaron. Yo les pregunté. ¿Votaron? Bueno. Después que conversamos, votaron. Y yo me sentí muy feliz porque pensé en una de esas, una puedo aportar en la conversación, en decir, bueno, igual hay que participar, sino porque, no sé, como tú quieres, vas a arrestarte a tal punto de dejar que las cosas pasen al lado tuyo como si nada. Y ahí, ese fue un bonito fin.
Bueno, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina Bruna. Muchas gracias, Ángela Niño. Leonardo Tovar, por acompañarnos en esta emisión del Puente. Hoy abordando esa pregunta que queda abierta también para el debate político, para deliberar, para seguir deliberando como ciudadanos que somos. ¿Puede el pueblo destruir la democracia? Esa ha sido nuestra pregunta el día de hoy en el Puente. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. De esta manera, entonces, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide, agradeciéndoles a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.